Cepsa, Refinería La Rábida, patrocina este espacio.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro programa. Queremos saber, hoy además nos parecía interesante seguir, continuar con esos consejos, esas medidas para prevenir incendios en el hogar y las precauciones básicas, centradas sobre todo en mitigar esos riesgos de incendios domésticos. Por ello está con nosotros de nuevo y agradecemos que cumpla con este programa, José Antonio Cruzada. Muy buenas tardes, José Antonio.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Segundo jefe del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Parque Municipal de Bomberos. Y con él podemos hablar porque, bueno, con la llegada de los días fríos, con la llegada del invierno, sabemos que se producen, más riesgos de incendios.
Sí, efectivamente. Una de las cosas fundamentales que ocurren ahora cuando viene el invierno es que viene, al hacer más frío, solemos utilizar más las instalaciones eléctricas. Entonces, una de las medidas principales o de prevención que se deben de hacer ahora que llega el frío y al consumir más electricidad, se aconseja que se revisen las instalaciones eléctricas y se intente no tirar muchísimo de los enchufes o de los chucos y sobrecargar esos enchufes, porque son los que producen muchos de los incendios que estamos teniendo en este invierno.
Muchas veces nos olvidamos que hay muchas personas que viven solas en los domicilios, ese colectivo más vulnerable, hablamos de las personas mayores, de la tercera edad, y si te parece también podemos hablar de estadísticas, porque conocemos que hay que seguir mentalizando en esas acciones diseñadas a evitar que sean, en un momento dado se barajan hasta el 40% en víctimas mortales cuando ocurre un incendio.
Sí, efectivamente, en casi más del 50% de las personas que mueren en incendios son entre personas mayores y niños. El 50% de la estadística en Francia ha sido que además han sacado una campaña nueva este año de obligación de detección de incendios, porque han comprobado que en las últimas estadísticas, en los últimos años, el 50% de los incendios eran niños menores de 5 años.
Por lo tanto, hablamos de un colectivo que hay que seguir incidiendo, tener en cuenta esas precauciones. ¿Y qué tienes que comentarme en cuanto al tamaño de las ciudades, también por estadística?
Sí, la Fundación MAFRE, junto con la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos, haciendo un estudio de la estadística de las personas fallecidas en los incendios, ha sacado una conclusión que es demoledora, de cierta forma, porque parece ser que se presuponía, pero nunca se había realmente certificado. Y lo que sí han certificado con estas estadísticas es que tienen, en función de millones de personas que viven en una población grande o en poblaciones pequeñas, y que se producen incendios con víctimas, está demostrado que las personas que viven en pueblos pequeños con menos de mil habitantes tienen prácticamente 5 veces más probabilidades de morir en un incendio que unas personas que viven en una ciudad de más de 500.000 habitantes.
Parece increíble, ¿verdad?
Parece increíble, con lo cual nos está diciendo que en las ciudades grandes o donde hay más volumen de personas, donde hay más servicios de extinción de incendios, donde están más cercanos, previsiblemente se hace más prevención, y que los pueblos pequeños se están quedando aislados, se están quedando las poblaciones de personas mayores, que no les llega esa información y esa prevención, y por desgracia las estadísticas que no dan lugar a dudas, o sea, son contundentes de que existe 5 veces más probabilidades de fallecer en los pueblos pequeños que en las ciudades grandes.
Incluso comentabas antes de iniciar el programa de otros países que están tomando medidas a tener en cuenta incluso a la hora de firmar un seguro de hogar.
Efectivamente, se ha aprobado desde este año, en el año 2015, en Francia, el 18 de marzo, ha aprobado una ley en la que obliga a que todas las viviendas particulares tengan un detector de incendio de humo en su casa. Pero además, obligado por las compañías de seguro. Es decir, si tú tienes un seguro de incendio, para que el seguro de incendio sea válido el que tú contrates con una aseguradora, te obligan a que como mínimo tengas que tener un detector de incendio de humo en tu casa.
Pues esa sería una medida también a tener en cuenta, porque igual que adoptamos medidas de otros países que vemos que son positivas y beneficiosas, bueno, pues aquí tenemos una muestra de que también se podían trasladar, ¿no?, a nuestro territorio.
Está comprobado, porque además nosotros desde la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos estamos haciendo una campaña intentando, instando al gobierno de que esa ley que se está poniendo en marcha en otros países se ponga también en España. Porque lo que yo te he dicho, cuando tú estás dormido, el humo no te despierta. El humo lo que hace es adormecerte más. Y entonces, lo único que te puede avisar a ti y a tu familia para que se pueda salir de la vivienda y no se produzca la muerte por el monóxido de carbono, es precisamente un detector de humo instalado en tu casa.
Por eso, antes de comenzar con esos consejos tan prácticos para prevenir incendios en el hogar, seguimos hablando de esa instalación de detectores de humo tan aconsejable y, por lo tanto, tan beneficioso. ¿Dónde se deberían de colocar y cuántos necesitaríamos en nuestro hogar?
Bueno, como en la época de crisis, como decimos, nosotros nos conformaríamos con que hubiera un detector montado por lo menos en cada vivienda. Como aconsejable y como cosa perfecta, pues lo ideal es que si tú, cuanto más tengas detectores montados en tu casa, si tienes uno montado en cada habitación, pues evidentemente el incendio se te va a detectar mucho antes, ¿no? Pero por lo menos nosotros recomendamos que al menos un detector en cada vivienda, y ese detector se debe de montar en el pasillo que va a dar a las habitaciones. ¿Por qué? Porque es el humo, como hemos dicho, al calentarse los gases van hacia arriba, los gases empiezan a extenderse por la parte de arriba pegada al techo, va a pasar por una puerta y cuando va a llegar, entonces cuando entra en el pasillo de tu habitación, que por lo menos te avise antes de que haya inundado totalmente todo lo que es el pasillo de acceso, de lo que sea, para que te dé tiempo a escapar con tu familia. Hay unos vídeos muy, muy interesantes y muy instructivos que todos pensamos, dice, ¿qué tiempo crees que puedes tener para, desde que se produce un incendio, a lo mejor en una cocina, para que tú puedas escapar con tu familia, ¿no? Y entonces te da una serie de tiempos de un minuto, tres minutos, cinco minutos. Y la verdad es que cuando se produce un incendio y aparecen las llamas, lo normal que tú tienes para poder evacuar la casa con tu familia y sin que corras peligro, estamos hablando de entre un minuto y un minuto y medio. No tienes más tiempo porque la expansión o la transmisión con la que se produce el incendio, esa reacción en cadena que se produce, no te va a dar más tiempo a poder abandonar tu vivienda.
Por eso siempre hablamos de serenidad, tranquilidad.
Efectivamente. Entonces, como decíamos, la actitud humana o tu instinto te lleva muchas veces a actuar en forma contraria, y una de las cosas que se debe hacer es mantener la calma. Y como decíamos la otra vez, y vuelvo otra vez aquí a repetir, cuando nosotros no podamos controlar un incendio que tengamos en nuestra casa, la mejor medida de prevención y de hacer que el fuego no avance y controlarlo es cerrarle la puerta. Cuanto más puertas le cerremos al fuego, más va a tardar en poder avanzar y en poder destruir y en poder hacer daño.
Y también las llaves, ¿verdad? Importante.
Las llaves. Nosotros tenemos, todo el mundo dice, los bomberos tenemos fama de que rompemos, de que partimos.
Y a romper ahí con el hacha.
La película de llamaradas con el hacha cuando entrabas con la puerta y eso. Y por desgracia, en las estadísticas nuestras, prácticamente en el 85% de las actuaciones que hacemos en incendios de vivienda, lo lógico sería que la persona que ha tenido un incendio sale de su casa, cierra su puerta para que los vecinos que viven arriba puedan evacuar, porque si no cierra su puerta, que es muy importante y lo vuelvo a recalcar, que si tú tienes un incendio en tu casa y sales corriendo y no cierras tu puerta, estás haciendo que el resto de los vecinos que viven por encima tengan problemas de evacuación y no puedan salir porque la escalera se va a llenar de humo. Si tú cierras tu puerta, el humo no va a salir de tu casa. Te llevarías la llave y lo que harías sería seguramente bajar abajo y estás esperando a los bomberos. Y cuando llegamos los bomberos muchas veces cuando vamos a entrar en un sitio nos lo vamos a encontrar totalmente lleno de humo. No sabemos qué es lo que ocurre, nos vamos a tener, cada casa es distinta, cada casa tiene una distribución. Entonces para nosotros es muy importante que esa persona nos espere en la puerta. ¿Por qué? Porque nos va a decir qué le ocurre. Es la última que sabe. Sobre todo.
¿Dónde se ha iniciado?
Sobre
fuego,
todo, donde, ¿no?, se ha iniciado. Y muy importante, para nosotros lo fundamental es en la vida de las personas. Entonces, es muy importante que saber si hay gente dentro o no hay personas dentro, hay animales dentro o no hay animales dentro, para realizar, porque nosotros, si hay alguien dentro, nuestra prioridad es salvarla. Entonces, si nos dice, pues mire usted, pues tengo un familiar que está imposibilitado, que está en una habitación, si esa persona nos da esa información y nos dice, por ejemplo, que tiene un pasillo y que ese pasillo tiene 3 habitaciones a la izquierda y 2 habitaciones a la derecha, pero resulta que su familiar, donde está, es en la última habitación, que es de la tercera de la izquierda, si esa información, con esa información, puede estar en que le podamos salvar la vida o que no. ¿Por qué? Porque si no nos encontramos a nadie, nadie nos dice nada y nos dicen que hay una persona, tal como nosotros entramos, te rastrea la vivienda sin ver, pero vamos habitación por habitación para... y nos vamos a, y vamos empezando a buscar por las más cercanas. Si alguien nos da esa información exacta de que está en la última habitación, pues evidentemente nuestro personal tantea y dice, esta es una habitación, esta la paso, la segunda también la paso tanteando, y donde busco y donde extraigo a la persona es en la tercera. Si no recibimos esa información, evidentemente, pues nosotros tenemos, no podemos dejar de pasar una habitación sin haberla rebuscado, y evidentemente ese tiempo y esos segundos se están perdiendo.
Claro, es el tiempo que al final el que puede tener en sus manos el salvar una vida. Si hablamos, si te parece, terminamos lo de el detector de humos, también decíamos que cuántos, ojalá en todas las habitaciones, pero no es necesario, ¿verdad?
No es necesario. Nosotros aconsejamos que se tenga un detector, que sea en el pasillo, donde que vas a las habitaciones, que es cuando estamos dormidos, para que se escuche perfectamente. Y lo que sí es verdad que hay mucho, en Estados Unidos se utilizan muchísimo los detectores, pero sí se han encontrado que hay un problema, y es que la gente no lo mantiene.
Exactamente.
Es decir, aunque hoy he visto, como te estaba comentando antes, unas imágenes de un vídeo inglés que es un niño donde fallece en un incendio, y es porque los padres no han cambiado las pilas. Entonces, se recomienda que él se cambie una vez la pila al año. Entonces, hay 2 días. Los ingleses están recomendando que se cambie la pila del detector cuando cambiamos la hora. Y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos recomienda, pues bueno, porque puede hacer el día 1 de diciembre, coincidiendo con el 112 del teléfono de emergencia de llamada.
Perfecto, pues ya sabemos que una vez al año, precaución, cambiar las pilas, sobre todo esa batería, que al final es lo que nos va a salvar.
Lo que nos va a salvar la vida.
Bueno, como hablamos de esas precauciones que hay que tener, esos consejos, además recordar que tanto el Cuerpo de Bomberos junto con, bueno, pues la compañía MAFRE, ¿no?, son los que han tenido a bien tener estos consejos sobre prevención de incendios en el hogar. ¿Podríamos dar un repaso de esas líneas?
Sí, podemos hacer un repasito, sobre todo ahora que llega la campaña, como hemos dicho, la campaña de invierno. Una de las cosas importantes, como hemos dicho, es revisar la instalación eléctrica, no sobrecargar los enchufes. Otra, viene las navidades y viene ahora los arbolitos, los árboles de navidad y todo el tema este. Importante, las luces que compramos, las luces que utilizamos. Intentamos, con esto, por desgracia, de la economía, de comprar cosas baratas, lo que sea, se recomienda que todas luces que se compre, que tenga una certificación CE, homologada, de certificación, que vamos a tener un aparato puesto ahí enchufado, y que las luces, que son muchísimas bombillas, que se van recalentando, que se vea la instalación, que esté más o menos bien.
Muchas veces se guarda, ¿verdad?, de un año para otro.
Se guarda, que no estén cuarteados, y que estén homologadas, y sobre todo la recomendación fundamental, que cuando te acuestes o cuando salgas de casa, que no lo dejes enchufado. No lo dejes enchufado nunca a un aparato de esto. ¿Por qué? Porque consume luz, no sabemos cómo va a terminar el recalentamiento, y que por lo menos que esté controlado por la persona cuando estemos nosotros.
Ni de noche tampoco.
Uh-huh. Otra cosa que también recomendamos es el tema de los petardos, de los temas pirotécnicos con los niños y con las cerillas. No se debe dejar nunca los cerillos y en los niños.
Las velas
también es muy importante que se cuiden, que no se dejen encendidas cuando nos vayamos de casa.
Queda un ambiente muy agradable, pero
perfectamente cuando estamos nosotros allí, perfecto, te da un ambiente, te anima, pero que cuando nos vayamos, que no la dejemos ni encendidas, y sobre todo que no la dejemos en sitios donde puedan prender fuego, en sitios donde sean fácilmente inflamables o cerca de algo que se pueda inflamar fácilmente. También hoy en día cada vez se fuma menos, pero también es muy muy preocupante el tema de los fumadores, sobre todo más en estas fiestas donde vienen familiares y todo el tema. hay que recordarle a la gente que tiene que tener mucho cuidado a la hora de tirar las colillas. Esos ceniceros que se vacían porque estás en tu casa, ha venido familiar, estás tomando una copita. Que se vigilen esos ceniceros que se tiran en la basura. Que estén bien apagados esas colillas, porque esas colillas arrojadas sin estar bien apagadas, una colilla que se cae en un sofá o lo que sea, hay vídeos que demuestran que hasta cerca de 2 horas una colilla que no se ha apagado, un cigarrillo que no se ha apagado, que se queda en un sofá, puede producir que se produzca el incendio a las 2 horas de haberse caído esa colilla que esté todavía, y se va haciendo poquito a poco el incendio, y al final a las 2 horas cuando estamos acostados, cuando estamos dormidos, puede salir ese fuego y nos puede coger de desprevenido. También recordar el tema de los braseros. Ya hoy en día no se utilizan los braseros de carbón, pero que no se deben de utilizar. Y tener mucho cuidado con los braseros eléctricos. Ya hoy en día esos braseros eléctricos tienen una resistencia y también pueden a la ropa de camilla provocar que puedan arder. Y una cosita también que tenemos también a veces ahora en invierno, que es la chimenea. La chimenea que tenemos, que dan un calor, que es muy bonito ver el fuego, pero yo les recomiendo que se limpien, porque tenemos muchos incendios de las chimeneas, de los hollines que se quedan en los conductos, y que hoy en día existen unos artilugios, que son unos productos químicos que tú compras, los echas en el fuego, y ese propio producto lo que hace es que limpia de hollín toda la chimenea y te la mantiene limpia. La aconsejo, porque después un fuego de chimenea es muy difícil de apagar y por desgracia, para poderlo apagar hay que causar un destrozo en esa chimenea.
Ya, si me permites, también me gustaría recordar, sobre todo a las personas mayores, a las personas que tienden a acumular cosas inservibles, ¿no? Hablamos incluso de revistas, papeles, telas.
Muchísimas personas.
Eso es un riesgo también.
Eso es un riesgo importante. Y hoy en día, primero, hay muchas personas que utilizan eso para asociaciones y eso, que necesitan ropa, mucha ropa. Por ejemplo, el pueblo saharaui está prácticamente, con las lluvias que ha habido allí torrenciales, está prácticamente sin ropa, sin casa y sin nada.
Sí, esas imágenes.
Y entonces hay una compañía que está haciendo una recogida allí en el parque bombero. Pues la gente podía llevar las cosas allí, porque la verdad, de comida y de ropa está bastante, bastante mal. Y bueno,
estamos, mira, un punto de referencia.
Estamos apoyando al pueblo saharaui a subsistir.
Realmente son situaciones catastróficas, ¿no? A las que tenemos que...
A las que no estamos cerca, lo vemos desde lejos, y la verdad es que...
Pero nos tenemos que hacer eco también. Que
totalmente, eso es. Totalmente.
Hermanos, son seres humanos que lo están pasando mal. Recordamos
cosa que no quiero que se me pase, sobre todo para las personas mayores ahora que vienen en invierno, las mantas eléctricas. Ojo con las mantas eléctricas. En las mantas eléctricas se debe utilizar antes de acostarse, se debe de dejar la cama calentita, pero nunca, nunca debemos de acostarnos con la manta eléctrica enchufada. Es un problema, y desde aquí recomiendo que se caliente, se deje la cama calentita, pero que nunca se acueste las personas mayores con la manta eléctrica enchufada.
Aunque es algo nuevo y algo moderno, bueno, a lo mejor las personas mayores deberían usarla nada más que antes de acostarse y después apagarla.
Efectivamente, igual que...
Y dormir tranquilo.
Exacto, dormir tranquilo, estamos ahorrando energía, igual que todos los electrodomésticos, televisores y eso, se aconseja que se apaguen, que nos olvidemos de la comodidad del mando a distancia, el stand-by este que tenemos, que cuando le damos al stand-by, el televisor, la música y eso no queda apagado. El aparato queda encendido, está en stand-by y está consumiendo electricidad. O sea, conseguiríamos disminuir cerca de un 10% de electricidad si el aparato se le diera al botoncito y lo desconectáramos completamente. Totalmente. en vez de dejarlo en stand-by con el mando de distancia.
Seguimos hablando, si te parece, de esas recomendaciones, sobre todo la cocina, ¿no? La cocina sigue siendo uno de esos focos o esos riesgos.
La cocina es la que últimamente nos está produciendo más incendios aquí en la ciudad de Huelva, por dos motivos. Por los olvidos, dejar la comida puesta, se le olvida la comida, y entonces, pues bueno, la comida se va calentando, hasta que llega un momento en que llega a un punto de autoinflamación y sale ardiendo. al salir ardiendo la comida, que pueda hacer, como decimos, bueno, pues un elemento aislado que está ahí, que no va a causar un grave problema, porque está metido en la sartén o está metido en una olla, como si dijéramos, podía estar un poco sectorizado. Pero es que tiene un problema, que cuando sale la llama, normalmente casi todas las cocinas tienen una mepanza, un extractor de humus. Esos extractores de humus hay que limpiarlos periódicamente. ¿Y por qué? Porque están produciendo muchos incendios. ¿Por qué? Porque si está lleno de grasa, el momento que tú tienes la candela salta la llama, y en el momento que sale la llama, esa llama va a prender en esa grasa que está en esos filtros, y entonces el problema ya no es de una sola olla o de un solo perol, sino que ese incendio se propaga porque el filtro sale ardiendo con ese aceite y automáticamente nos va a propagar todo el incendio por la cocina. Entonces yo aconsejo tanto a los papis como a las mamis que periódicamente esos filtros, que además hoy en día la mayoría son autolimpiables, se puede meter en los lavavajillas y todo el tema ese, que periódicamente se limpien los filtros, porque si se te produce un incendio por un olvido de la sartén, a renglón seguido normalmente esa sartén te va a prender fuego en esos filtros.
Ya va a ser más difícil de apagar, como hablamos de tener cuidado con esos manguitos, ¿no?, de las cacerolas, de las sartenes.
Eso es importante sobre todo para las personas mayores y para los niños. Nunca, nunca se deben de dejar las perolas con los mangos hacia afuera, y sobre todo los niños son muy curiosos, ven el tema e intentan echarle mano encima. Y entonces es importante que nunca se pongan con las sartenes o los mangos hacia afuera, y las personas mayores porque no tienen una buena movilidad, por despiste, llevan normalmente manga, ahora llevan los batines, con esas mangas largas o lo que sea, y se pueden enganchar. Y después ya, bueno, decirle el típico incendio de la sartén que se olvida, que sale ardiendo, que nunca se le eche agua, ¿eh? Si nosotros le echamos a una sartén que está ardiendo, le tiramos agua para intentar apagarlo, vamos a provocar que ese incendio sea como una explosión. ¿Por qué? Porque ha alcanzado una temperatura muy grave. Uh-huh. Y si nosotros le tiramos el agua tiene una propiedad, y es que aumenta su volumen 1000 veces cuando pasa de agua a vapor. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo de comer y normalmente decimos que nos ha saltado el aceite de la sartén, es porque ha habido gotas de agua que han caído. Esas gotas de agua no se han evaporado en la parte de la superficie de la sartén que estaba, del aceite que estaba a más de 100 grados, sino que ha sido capaz de atravesar la primera capa del aceite. Pero cuando llega abajo, esa gota de agua que está en el aceite a más de 100 grados se convierte en vapor. Y como te he dicho, esa gotita de agua va a aumentar su volumen en 1000 veces. Es esa salpicadura tan importante que se produce. Entonces, si nosotros le tiramos el agua a una sartén, lo que vamos a hacer es que vamos a provocar casi una deflagración, y todo el aceite que esté allí nos va a saltar y seguramente nos vamos a quemar. Solución la más sencilla, la típica, coger la tapadera y la tapamos. Le ponemos la tapadera encima a la sartén y simplemente componiéndole la tapadera a la sartén, el fuego se va a apagar. Y recomiendo que no seamos curiosos, porque una de las cosas que hacemos es que la tapamos y enseguida queremos ver cómo ha quedado, pero todavía está caliente. Entonces, que no sea apuro ninguno, nosotros la tapamos con la sartén y la dejamos esperar un minutito por ahí, que haya perdido un poquito de temperatura, la quitamos también de efectivamente donde está el fuego y dejemos que se enfríe, y después ya lo vemos el resultado y verá que el fuego se ha apagado completamente y que nunca se va a volver otra vez a reiniciar.
Tranquilidad, ¿no?
En ese momento.
La sartén por el mango, nunca mejor
dicho. Sí, porque a veces el otro problema que hacen las personas es que cuando la ven que está ardiendo, el tema es que intentan cogerla y llevarla donde está el fregaplato.
Exactamente.
¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que tienes el nerviosismo, tienes un nervio tremendo porque estás viendo el fuego, empiezas a temblar con esa sartén, y si por desgracia la sartén, el aceite está un poco elevado y tú empiezas a temblar con esa sartén, lo único que puedes hacer es que ese aceite se derrame y salga de la sartén. El problema que tiene el líquido es que mientras que está en un recipiente arde solamente en ese recipiente. Pero en el momento que sale de él, todo lo que se ponga en contacto con el aire va a volver a salir ardiendo. Entonces lo único que hacemos es provocar que si se derrama ese aceite, por donde caiga, nos va a provocar el fuego y el incendio.
Uh-huh. Como también el tener, ¿no?, productos inflamables muchas veces cerca de esos focos de calor.
Sí, todos los productos de limpieza, de inflamables y de eso, se deben de tener en armarios independientes que no estén en la cocina. Y además, en sitios altos, lo digo sobre todo para los niños pequeños, ¿eh? Un problema que no le prestamos mucha atención, pero por desgracia en España se producen más muertes en las viviendas por problemas de este tipo, de fallos de con los niños y con estos peligros, que con los incendios de verdad. Entonces, que todos estos productos que son dañinos para los niños y eso, se tengan en un sitio aislado, y si es posible en sitios altos, donde ellos no puedan, porque son normalmente colores vistosos, ellos han visto que lo has cogido, y que no puedan acceder fácilmente.
La prevención.
La prevención.
Mucha incidencia en eso.
La prevención en el hogar, sí, es importante.
Como cuando estamos planchando, ¿verdad? Estamos planchando, suena el teléfono y nos pasamos allí.
Allí nos dejamos. Y nos dejamos las planchas.
Se nos olvida.
También importante, sobre todo lo que te has comentado, la atención a la plancha, que la plancha dejarla siempre en su aparato donde se debe hacer.
Y levantada, ¿verdad?
Y levantada. Y sobre todo, que cuando si se va a llamar por teléfono o eso, desconéctala. Estás ahorrando energía, que hoy está muy cara. Y estamos evitando el peligro de que se pueda tener un problema con ella.
Bueno, pues hemos dado un buen repaso, sobre todo a esas zonas, ¿no? Que muchas veces es donde más tiempo pasamos, pero no me gustaría terminar el programa sin hablar, bueno, pues se ha producido ya el incendio, ¿cómo actuar? Por lo menos tener en mente muy claro los pasos a seguir.
Lo que decíamos, intentar conservar la calma, recordar que si no podemos apagar el incendio en nuestra vivienda, la mejor manera de intentar controlarlo y de que lleguen los bomberos y de que hagan el menor daño es cerrarle la puerta. Tengo un problema en la cocina está ardiendo, me he dejado olvidado la sartén, la freidora, de la freidora sale a la mecanza, empieza a extenderse el incendio, ¿qué hago? Cerrar la puerta de la cocina. Y además de cerrar la puerta de la cocina, yo aconsejo que todas las puertas de todo ese hall que está donde está la cocina, la cerremos. ¿Por qué? Porque si el humo es capaz de salir de la cocina, que por lo menos se quede en ese hall de entrada. Que no me vaya a un dormitorio, que no me vaya a un comedor, porque ese humo que entre en un comedor, ese humo que entre en una habitación, va a hacer que todos los muebles que tenga allí, por desgracia, y toda la habitación la tenga normalmente que tirar o pintar. Entonces, cuanto más puertas le cierres al humo y a los gases, menor daño va a poder hacer en mi casa. Cogería la llave de mi casa, saldría de mi casa, cerraría la puerta, llamaría a una vecina para que llame a los bomberos, que por desgracia muchas veces la gente cree todo que los bomberos están avisados porque el fuego se ve, está saliendo por la ventana. No nos importa que nos llamen 10, 20, 30 o 40 personas. ¿Cómo? Nosotros, cuanto más personas nos llamen para advertirnos de que hay un incendio, es significativo de que el incendio puede ser importante. Con lo cual, extremamos todavía más nuestra atención y nuestras prisas en ir, porque no es una broma que se nos esté gastando. Cuando normalmente hay solamente una sola llamada y no llama a nadie más, pues te pones un poquito con las orejas de pie y dices, ah, bueno, el gracioso de turno, que no tiene otra cosa que hacer a lo mejor que avisar a los bomberos, y que si los bomberos están desplazados en un sitio y hay un incendio de verdad en otro sitio, esa demora de 3 minutos puede matar a una persona. ¿Eh? Entonces cerraríamos la puerta de nuestra casa para que los vecinos puedan evacuar, decirle a la vecina que haga el favor de llamar a los bomberos si no tenemos el teléfono para entretenernos con eso, esperamos a los bomberos abajo y le comentamos qué es lo que está ocurriendo, por si tuviéramos alguna persona que se haya quedado imposibilitada, algún animalito que tengamos en nuestra casa. Le entregaríamos la llave a los bomberos y los bomberos entrarían en casa tranquilamente, apagarían el fuego y ahí quedaría un poquito la actuación de la persona que produce un incendio en su vivienda. Ojo, que si es de un vecino y tú sufres el incendio o ves que la casa del vecino está ardiendo, si ves que abre la puerta de tu casa y la escalera está llena de humo, no salgas a la escalera. Quédate en tu casa, que es donde está más seguro, refúgiate en tu casa, cierra la puerta, ¿eh? Cierra la puerta de tu vivienda, porque hay personas que cuando abren la puerta de la casa han visto el humo, le cunde el pánico y se quedan bloqueados y dejan la puerta de su vivienda abierta. ¿Qué ocurre cuando ocurre esto? Pues que todo el humo que está en la escalera se mete en tu casa y fallecen personas simplemente porque han abierto la puerta de su casa, la escalera está llena de humo, y ahora como se han quedado bloqueados no son capaces de cerrar ni siquiera la puerta de su casa, y todo el humo que hay en la escalera se mete en su casa y al final esa persona fallece. Eso es triste porque no has recibido la información de que es tan sencillo como cerrar la puerta y que donde tú te vayas a refugiar, por donde vas pasando, vas cerrando tus puertas hasta que te asomas a una ventana y te haces llamar por la ventana, cuelgas un paño, llamas la atención de los bomberos, y los bomberos, si es necesario, irán a rescatarte, apagarán el incendio y te rescatarán. Pero que donde se muere y donde no tenemos defensa es donde está el humo, y el humo normalmente se concentra en la escalera.
Ese humo que es incluso más peligroso que el mismo fuego. Bueno, pues continuaremos, ¿verdad, José Antonio? Muchísimas gracias, como
nada,
siempre.
Aquí estaremos para vuestra disposición y la disposición de informar a los ciudadanos de Huelva de las medidas de prevención oportunas.
Además, ser conscientes, ¿no?, de que prevenir es tarea de todos. En ello estamos.
Muy bien, muchas gracias a todos, a ustedes.
Pues nosotros te damos las gracias a ti y gracias también a todos los oyentes por su atención. Ya saben, hasta el próximo día.
Queremos saber.